Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Esta noche nuestra hora negra la va a protagonizar un hombre, pero no el tipo de hombre al que solemos invitar en esta sección. No es un depravado asesino en serie, ni es un ladrón de guante blanco. Él siempre está al otro lado, en el lado de los buenos. Brevísima pausa y enseguida le saludamos.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Doctor José Cabrera, buenas noches. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias por estar con nosotros aquí en La Noche, edición viernes.
Buenas noches, amigo, y un abrazo a todos los que estáis ahí al otro lado del micrófono.
Bueno, yo tengo la impresión de que le conozco hace ya mucho tiempo. Llevo ya muchas semanas trabajando sobre nuestra conversación que vamos a mantener esta noche. Pero permítame que digamos y le contemos a los oyentes quién es el doctor José Cabrera.
Es doctor en medicina, especialista en psiquiatría y también en medicina legal, diplomado en criminología y también en salud pública. Ha sido médico de sanidad militar, médico del registro civil y médico forense. Dentro de su especialidad en psiquiatría, ha sido psiquiatra militar, psiquiatra penitenciario, psiquiatra forense, psiquiatra de investigación y psiquiatra clínico. Ha sido profesor en distintas universidades durante 20 años. Ha sido autor o coautor de más de 100 artículos científicos, 46 libros y 100 comunicaciones a distintos congresos médicos. Y por último, y lo que suponemos que más ilusión le hace, está condecorado por 3 ministerios: Justicia, Interior y Sanidad.
Ya conocéis a mi invitado, el doctor Cabrera. Permítanme que nos remontemos al siglo III después de Cristo, cuando hubo un personaje, Valerio. Él hizo un edicto que yo quiero saber si usted comparte. Decía: en caso de tener dudas respecto a cuál de dos personas es la criminal, sin dudarlo, condenarás a la más fea. ¿Está usted de acuerdo?
Es el famoso edicto de Valerio, que a la gente de hoy, en el siglo XXI, le sonará raro, pero que en aquella época ya lejana tenía cierto sentido, y explicaré rápidamente por qué. Las clases pudientes, los patricios, la gente de alto nivel, mejor alimentada, mejor vivida y sin problemas, tenía mejor cara. Por lo tanto, el emperador decide que en caso de duda, el más feo, que equivalía a peor nutrido, peores condiciones físicas, era el culpable. Y de ahí estigmatizaba siempre a las clases más humildes. Pero tenía un sentido en esta forma de interpretar las cosas médicamente que estoy haciendo hoy. Esto es absurdo, completamente.
Doctor, dígame una cosa, es decir, una de cultura general.
Venga.
Hay un libro muy importante de Fedor Dostoyevsky, su título es Crimen y Castigo. ¿Usted leyó alguna vez ese libro?
Ese libro lo he leído muchas veces porque es inagotable. Para un criminólogo, para un psiquiatra forense, la cantidad de matices que Dostoyevsky, un hombre torturado y complejo, dio de lo que significa el crimen en estado puro y todo lo que psicológicamente hay detrás de él. Es un libro apasionante, Crimen y Castigo.
Le digo esto porque el motivo de mi pregunta tiene que ver con el título del libro que ha escrito el doctor Cabrera, que nos ha ayudado mucho para preparar nuestra entrevista. Lleva por título precisamente Crimen y Castigo. Sí que le influyó el libro, ¿eh?
Mucho. Mucho porque Dostoyevsky, un hombre epiléptico, un hombre con muchas necesidades, un hombre, como ya he dicho, torturado, era un hombre con una inteligencia tan brutal que le estallaba la cabeza cada vez que tenía que escribir. Y en esas escrituras de Dostoyevsky está el alma humana radiografiada. Incluso es la autopsia del alma humana. Y a mí ese título siempre me ha perseguido, sobre todo en mi faceta forense. Crimen y Castigo. De ahí que haya copiado el título, que ya por supuesto no tiene derechos de autor, y para mi libro de criminología.
Cada semana, doctor, en este programa desgranamos casos de asesinatos, de asesinos. En muchos casos nos llegan desde América. Apreciamos que son crímenes especialmente duros, casos de asesinos en serie, torturadores, violadores. El crimen y los delitos han evolucionado mucho a lo largo de la historia. En su opinión, ¿es España un país especialmente violento?
En el momento actual, España es sin duda uno de los países en el mundo con menos índice de criminalidad en homicidios y asesinatos. Es decir, me explicaré, apenas ahí estamos en 700, a veces 600 y pico, 800 homicidios al año. Esto es ridículo si comparamos con países como Estados Unidos. Hombre, estamos mucho, un poquito por encima de países más light, como el norte de Europa. Pero en lo que a homicidio y asesinato se refiere, España hoy es un país muy light, pero mucho. Si entramos ya en estafas, robos, agresiones sexuales, quizá habría que matizar.
Decíamos al principio, cuando presentábamos a nuestro invitado, es doctor en medicina, especialista en psiquiatría, también en medicina legal, diplomado en criminología, también en salud pública. Usted ha ejercido como médico forense. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un médico forense?
Pues esto es una pregunta muy interesante que además a los oyentes les va a interesar, sobre todo porque nada tiene que ver con las películas que vemos en la televisión del CSI Miami. Todo esto son gaitas donde siempre hay rubias guapas y forenses guapos. No es que yo no sea guapo, perdón, por la comparación, pero vamos a ver. La medicina forense, lo que un médico forense es en España, es un funcionario del Ministerio de Justicia que atiende a los tribunales para darles respuesta a aquellas preguntas que el tribunal requiere. Es decir, un forense no se pasa todo el día haciendo autopsias, ni se pasa todo el día viendo lesionados de accidentes de tráfico. Estudia todo, es decir, valora al accidentado de tráfico, agresiones sexuales, problemas toxicológicos, asuntos psiquiátricos forenses, incluso en custodia de hijos, en separaciones matrimoniales, y ya, por último, la autopsia, que es lo más escenográfico, digamos. Pero un médico español en su vida, con un médico forense español en su vida, puede hacer a lo mejor 2000 autopsias. Eso es lo que hace un forense mexicano al año.
¿Usted ha hecho muchas autopsias?
Pues en este instante, unos cuantos cientos seguro. Lo que pasa es que no se lleva la cuenta, afortunadamente, porque uno pretende olvidar todas las cosas negras y oscuras de su vida profesional. Pero algunos cientos que otros sí que he hecho en distintos destinos por donde he estado. Me acuerdo ahora de Plasencia, Ocaña, Ponferrada, una zona dura, Madrid, Leganés.
¿Y por qué me dice que es oscuro y negro hacer una autopsia?
En el sentido, lo digo no en un sentido negativo o pesimista, lo digo en el sentido de que la muerte siempre es el final del camino para los que creen que no hay más allá. Entonces, eso es oscuro y es el final de un proyecto vital. Entonces, cuando alguien está en la sala de autopsias y está tumbado en la sala de autopsias, da igual la edad, el sexo, la raza y la condición económica, ahí somos todos iguales. Entonces, y todos vamos a morir tarde o temprano. Esto es una perspectiva que hay que reflexionarla. Y es una zona en la cual todos son penumbras, porque la persona fallecida pues es un proyecto vital que ha muerto, que se ha acabado. Y por ahí es donde yo me refiero con una zona oscura. No en el sentido pesimista, ¿eh?
Doctor, ¿cuándo deja de ser duro practicar una autopsia? ¿Cuándo se acostumbra uno a abrir un cadáver y un rato después hacer una parada para tomar un bocadillo o tomar un café?
La verdad es que tarde o temprano te acostumbras, es lógico, porque todo en la vida es acostumbramiento. Cuando un forense lleva ya un año, entre un año y dos años, fíjate en lo que te digo, un año o dos años, estamos hablando un poco íntimamente, como si no estuviéramos más que tú y yo. Dos años, más o menos, un año y medio, es cuando uno empieza ya a tomarse el bocadillo de chorizo, con perdón, y volver a hacer otra autopsia.
¿Usted recuerda cómo se enfrentó la primera vez a su primera autopsia?
Pues sí, me acuerdo, porque era ayudando a un forense de Zamora, gran amigo mío, y yo todavía no era forense, yo era médico, había acabado la carrera hace poco, y yo le ayudaba. Los forenses en algunas épocas han tenido ayudantes. Y entonces pues nos encontramos en un pueblo de Zamora, una cosa muy, muy tétrica, un fallecido en un cementerio pequeño, de un pueblo pequeño, recóndito, al lado de la frontera de Portugal, y allí con focos de un coche, porque no había luz artificial en el cementerio, con la Guardia Civil, etcétera, fue mi primera autopsia, y la verdad es que es un recuerdo un poco, lo veo lejano en el tiempo, pero duro, porque fue el primer impacto, digamos.
¿Somos muy horrorosos por dentro?
Nah, por dentro somos todos iguales, y esto es importante decirlo. Segundo, por dentro tenemos lo que tenemos que tener para vivir por fuera, aceptablemente guapos, y sobre todo es una maquinaria maravillosa, que en la opinión de este humilde forense es algo que va más allá de la explicación materialista, pero bueno, sin entrar en detalles. Pero no somos feos, eso es carne, somos carne. Carne que luego es polvo del polvo, pero al final esa carne es un milagro de la evolución.
Doctor, además de su faceta como médico forense, muchos de los oyentes lo conocen por su faceta como psiquiatra. Explíqueme, por favor, para, en fin, sentar bases para nuestra conversación futura, ¿qué es un psiquiatra forense?
Bueno, pues un psiquiatra forense es aquel especialista en psiquiatría, que es un médico que además ha hecho la especialidad de psiquiatría, que la especialidad esta se dedica a la enfermedad mental, como la gente ya sabe. Por lo tanto, esos son unos 10 años de estudio. Y el psiquiatra forense se dedica a valorar aquellas personas que presentan algún tipo de patología y han infringido la ley. De tal manera que un tribunal me pregunta a mí, psiquiatra forense, si este señor, cuando atracó la farmacia, estaba bajo el efecto de un síndrome de abstinencia a la heroína y si sabía lo que hacía. Porque así le ponen una sentencia u otra. Ese es el psiquiatra forense, el que analiza la conducta del sujeto y le da una respuesta a un tribunal de justicia.
¿Qué diferencia hay entre un médico forense y un psiquiatra forense?
Pues el médico forense es un especialista en todo y el psiquiatra forense solo hace una parte de lo que haría el médico forense. Es decir, un médico forense, yo he sido médico forense muchos años, he hecho autopsias, he estado en un juzgado, etcétera, hace autopsias, ve lesionados, intoxicaciones, etcétera, y el psiquiatra forense está especializado solo en conducta criminal y su valoración para dictar una sentencia en un juicio.
Precisamente en calidad de psiquiatra forense ha elaborado usted muchos informes y evaluaciones que ha tenido que exponer en distintos juicios. Si le parece, vamos esta noche a repasar algunos expedientes en los que usted se ha visto envuelto de una u otra forma, casos que conoce realmente en profundidad. Abrimos el expediente del violador del Ensanche. Escuchamos la historia y enseguida vamos con el doctor.
Corpulento, 1,60 m, de tez morena, con grandes ojos azules y labios gruesos. Así era físicamente Francisco López Maíllo, y así lo describieron sus víctimas, las mujeres a las que violó.
López Maíllo, conocido como el violador del Ensanche, nació en Barcelona en 1963, en el seno de una familia con pocos recursos. Sus padres salían a trabajar bien temprano y no volvían a casa hasta que caía la noche, por lo que decidieron dejar al pequeño al cuidado de una vecina.
Aquella desatención familiar y afectiva fue marcando su infancia, hasta el punto de que a los 5 años era frecuente que pasara la noche fuera de casa. Su padre, del que recibía pocas muestras de cariño, terminó ingresándolo en un reformatorio a los 7 años, un lúgubre lugar en el que permanecería hasta la adolescencia.
Francisco López Maíllo salía del reformatorio con 16 años y con mucho odio en el cuerpo. Volvió al barrio, donde pasaba las horas en la calle, o jugando al bingo o saciando los deseos sexuales de los hombres que le pagaban.
A los 20 años cometió su primera violación, la primera de 29 violaciones denunciadas y de, con toda probabilidad, otras 68 que no vieron la luz por miedo o vergüenza. El violador del Ensanche siempre actuaba igual. Elegía a sus víctimas al azar, mayormente durante la noche. Las seguía hasta el portal, las amenazaba con una navaja, les quitaba el dinero y las joyas y las violaba.
El retrato robot elaborado a partir de la descripción de sus 29 víctimas sirvió para detenerlo y juzgarlo. El violador del Ensanche fue condenado a 592 años de prisión, de los que solo cumplió 13, porque se benefició de la entrada en vigor del nuevo Código Penal y también de las redenciones de condena que existían por trabajo y buen comportamiento.
Después de 13 años entre rejas y con el estigma de 29 violaciones, no fue fácil para Francisco López Maíllo rehacer su vida en España. Así que probó suerte en la República Dominicana, donde subsistió bien con la ayuda de las monjas de una congregación religiosa y las 60.000 pesetas mensuales de subsidio por desempleo.
A los 37 años, Francisco López Maíllo moría aquí, en España, a donde había vuelto desde la República Dominicana para tratarse una inesperada enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica que le impedía hablar y moverse. Así terminó sus días el violador del Ensanche.
Doctor, se me acumulan las preguntas tras escuchar este relato. ¿Se puede considerar enfermo al hombre que con 20 años empieza a violar y que termina violando, según cree la policía, a 97 mujeres? ¿O esto no es una enfermedad, es maldad, es vicio?
Esta pregunta, que nos corroe la conciencia a todos los peritos y a todos los jueces y a los ciudadanos, es una pregunta que tiene difícil respuesta. Pero yo me voy a intentar acercar al oyente que está a estas horas de la noche escuchándonos para tratar de entender esto. Un violador o un agresor sexual es un sujeto que comete un delito. Un delito que está tipificado en el Código Penal. El que agrede sexualmente a una mujer. Este sujeto puede o no puede tener detrás un trastorno mental o una intoxicación por drogas. Es decir, si yo me emborracho y esnifo cocaína y en una fiesta cometo una agresión sexual, yo no soy un enfermo mental, soy un agresor sexual bajo el efecto de las drogas. Ahora bien, si añadimos el concepto maldad que es moral, no es psiquiátrico. O sea, los psiquiatras no podemos decir este hombre es malo o bueno. Podemos decir, ¿es enfermo o no lo es? Yo a estas alturas de la vida diría que un agresor sexual, como norma general, es un hombre inacabado que se ha equivocado de época de vida, tenía que haber nacido hace 50.000 años, en los cuales, atrás en el tiempo, la agresión sexual no era un delito, como cada macho cogía las hembras que deseaba, y punto final. Es decir, es muy pequeño el porcentaje de agresores sexuales a los que podamos poner un diagnóstico psiquiátrico.
Oye, ¿y la reiteración no nos marca una tendencia patológica?
La reiteración nos marca una vida desarraigada, en la cual la única época de tranquilidad que tuvo este hombre fue en la cárcel, y un poquito con las monjas ya, en Sudamérica. Es decir, un sujeto, como muy bien habéis apuntado, que no recibió más que odio y palizas durante toda su infancia y juventud, ¿qué podemos pretender que dé a la sociedad? Aunque no sea una norma general esta.
Pero, doctor, cuidado con esto,
sí,
porque...
Sí, lo sé.
¿Hasta qué punto se puede explicar, digo justificar, la conducta de un delincuente, en este caso de un violador en serie, por la infancia que tuvo?
Correcto. Es que la infancia, que siempre se ha dicho que es el patio en el que jugamos el resto de nuestra vida, nos marca definitivamente. Es decir, yo lloro ahora con 58 años como lloraba con 13. Es decir, los patrones emocionales quedan cristalizados a partir de los 17. Y este hombre, hasta los 17, no tuvo vida. Fue casi, casi un animal entre comillas. Por lo tanto, para él las mujeres, eran hembras. Y punto final, que estaban a su disposición. Esto es una perturbación de la realidad. Es decir, y esto no es que justifique, pero sí explica aceptablemente la actitud de este hombre.
Uh-huh. Él siempre dijo que siendo un bebé sufrió un capítulo de deshidratación severo, estuvo incluso ingresado, por tanto algo debió pasarle. Esto es una estupidez, ¿no?
Más que una estupidez, es un razonamiento que él se hacía a sí mismo para tratar de entenderse a su conducta. Porque este hombre tonto no era. Es decir, él trataba de entender por qué él actuaba así.
Pero él sabía lo que hacía.
Cuando él agredía a una mujer sexualmente, sabía que estaba haciendo algo malo, que no se podía permitir y que estaba penado por la ley. Ahora bien, si pasamos a explicar qué tipo de impulso él tenía y qué capacidad tenía él de controlar ese impulso, las cosas se complican, ¿eh? Porque el impulso lo podemos controlar hasta un límite. Y eso el Tribunal Supremo lo ha dejado claro. Es decir, si el impulso es incontrolable, un sujeto puede ser inimputable.
Oye, ¿cómo justificó él durante el juicio su comportamiento, su conducta?
En realidad, de ninguna forma. Él en el juicio se mantuvo con una tranquilidad bastante pasmosa. Es decir, como si el asunto en realidad no fuera con él. Porque jamás sabremos lo que este hombre hizo. Solo algunos casos que la policía logró hilar. Pero este hombre en realidad en el juicio ni tuvo aspavientos, ni tuvo sofocos, ni... O sea, él lo vio como una película que alguien estaba contando de él mismo. No justificó nada.
¿Y durante su estancia en prisión él se trató psiquiátricamente?
Durante su estancia en prisión, él se sometió a algunos tratamientos de grupo. Sobre todo en prisión hay unas cosas, son terapias de grupo para agresores sexuales, para pedófilos, etc. Y él se avino a ir a alguno de esos grupos, pero en ellos no consiguió nada. Porque para este sujeto un grupo de terapia era como si a un elefante le quieres matar con una pajita. Es decir, es absurdo. Este hombre tenía costra. No se podía acceder a él con terapias light de grupo. Pero sí, algo hizo. No mucho.
Aquí podríamos abrir el gran debate, ¿se cura o no un violador en serie? Yo, doctor, ya, desde mi desconocimiento, si tuviera instintos de violar, de mirar fotos o vídeos de menores, conductas sexuales, sádicas, yo me iría a un médico a que me tratara. ¿Esto es posible? ¿Se dan casos en las consultas de los psiquiatras de personas que tienen estos instintos y que buscan la ayuda médica?
Sí. Hay que decir claramente que hay gente que tiene impulsos muy importantes, ojo, y que buscan en el psiquiatra un apoyo, una ayuda, pero es gente de nivel social medio, medio alto. No sé si me he explicado. Es decir, sujetos que tienen un raciocinio, ¿verdad?, que les da el empujón para ir a un profesional.
En el libro del doctor Cabrera, Crimen y Castigo, nos habla de, en fin, una infinita relación de toda clase de aberraciones sexuales. Sí. Pedofilia, fetichismo, sadismo, exhibicionismo, parafilias como necrofilia, travestismo, zoofilia, corpo... ¿Esto de coprofilia qué es, doctor?
La coprofilia es obtener el placer sexual por medio de las heces, de la defecación, o del manejo de heces de otra persona. Es decir, algo realmente que he dicho en los micrófonos, menos mal que estamos a altas horas de la noche y solo hay gente con cierta preparación escuchándonos, los fieles del programa. Pero esto es terrible, es una cosa rara, muy rara, la coprofilia. Es decir, el uso del uso de las heces o de la defecación como objeto del orgasmo sexual.
Estamos hablando con un doctor, con un médico muy serio, una persona muy seria con la que yo me atrevo a hablar de todo esta noche porque quien le da fundamento a esta conversación precisamente es mi invitado. Doctor, ¿recuerda siendo usted un médico muy joven, destinado en un juzgado pequeño del norte de España, cuando le pidieron que explorara a un hombre ingresado en el hospital al que le habían encontrado una botella de cristal en el recto?
Sí, señor. Esto es una cosa de las primeras experiencias. Cuando uno es forense, joven, estás en un destino pequeño, bueno, un pueblo importante, pero era pequeño al fin y al cabo, y vas al hospital y encuentras que hay un hombre ingresado que tiene en el recto, por donde hacemos caca, valga la expresión, la gente lo entiende así, una botella. Y esto es, pues, usos sexuales que hay en el que había en aquellas épocas, pues usos sexuales en vez de un vibrador, que todo el mundo ya lo ha visto en las películas, pues el uso de una botella. Entonces la pareja o lo que fuera, en el enardecimiento de la pasión sexual, le introdujo una botella, no era grande, pero era pequeña, pero una botella en el recto, hubo que operar. O sea, son cosas, ¿verdad?, que, porque se dicen a estas horas de la madrugada, pero si no, no se puede hablar de esto, porque rechinan los dientes, digamos.
El siguiente expediente de la noche es el caso del mendigo psicópata. Primero los hechos y después la valoración del experto.
En 6 años mató a 15 personas, aunque solo se podrían demostrar 11 asesinatos. Conocía a todas y con todas tenía algo en común. Eran versos sueltos de la sociedad. Dormían y vivían en la calle. Eran alcohólicos y en algunos casos sufrían alguna enfermedad mental. Hablamos de Francisco García Escalero, apodado el mendigo psicópata.
Su primera víctima fue Mario Román, al que mató de la misma forma que después repetiría con la mayoría de sus víctimas. Después de una buena borrachera en las inmediaciones del cementerio de la Almudena, García Escalero golpeó con una piedra a su compañero de juerga, lo roció con gasolina y le prendió fuego.
Solo unos meses después volvió a matar, esta vez a Mari, una sin techo con la que había pasado un rato en una furgoneta abandonada y a la que apuñaló por la espalda y cortó la cabeza.
Una prostituta que la cogía ahí en la calle Castellana. Eso sería a lo mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté y le corté la cabeza. Eso lo tengo yo declarado en el juzgado.
Una prostituta, una, que la cogí ahí en la calle Castellana, eso sería más por un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. La cogí, la llevé y luego la maté, la corté a la cabeza. Eso lo tengo yo declarado en el juzgado.
Las siguientes víctimas serían Juan Cámara y Ángel Heredero, a los que mató con solo unos días de diferencia.
Seguían apareciendo mendigos asesinados en las calles de Madrid, mientras la policía investigaba aquellas muertes que parecían tener algo en común. El mismo autor, una persona capaz de acuchillar a su siguiente víctima, Julio Santiesteban, cortarle el pene y metérselo en la boca.
La lista de Francisco García Escalero sumaba la sexta y séptima víctima. Juan, al que después de compartir algunos cartones de vino, golpeó con una piedra, apuñaló y degolló. Tiró su cuerpo a un pozo, al mismo en el que encontrarían los investigadores el cuerpo sin cabeza de Mariano Torrecilla.
Habían pasado seis años matando, quemando y degollando a los sin techos, y los agentes seguían sin encontrar al autor de aquellas muertes. El final estaba a punto de llegar. En junio de 1993, Francisco García Escalero y otro hombre abusaron sexualmente de Ernesta. Después de violarla, la golpearon y le rajaron la cara. La sangre y la brutal paliza les hizo pensar que la mujer había muerto. Aquella suposición fue su suerte, porque pudo salvar la vida.
Tras cada asesinato, García Escalero regresaba al psiquiátrico provincial y forzaba su ingreso entre sollozos, diciendo que había matado a alguien, pero nadie nunca le tomó en serio. Las voces que escuchaba en su cabeza le animaban a suicidarse para dejar de matar, así que decidió arrojarse delante de un coche. Sin embargo, solo consiguió fracturarse una pierna.
Estando en el hospital, confiesa sus crímenes a las enfermeras, a las que suplica que avisen a la policía porque no quería seguir matando. Tras aquella confesión y la oportuna detención, llegó el juicio. Un juicio que se convirtió en un espectáculo porque terminó asumiendo su defensa el letrado Rodríguez Menéndez, más interesado en centrar los focos de las cámaras que en hacer su trabajo.
Francisco García Escalero, el matamendigos, fue juzgado en febrero de 1995. A lo largo de las sesiones permanecía cabizbajo y aparentemente escuchando con atención. No hablaba si no se le preguntaba. Cuando subió al estrado lo hizo con toda tranquilidad y empezó una declaración que cortó la respiración a toda la sala. Relató sus crímenes con absoluta frialdad, como si fuera ajeno a él mismo.
Yo soy una persona enferma, mental. Muchas veces me daba por vestirme de cura, ir por la calle vestido de cura, cosas raras que hacía. O me ponía a pasear con un cuchillo en la mano por la calle.
Una persona enferma, mental. Pues muchas veces me daba por vestirme de cura, ir por la calle vestido de cura, cosas raras que hacía. Me ponía a pasear con un cuchillo en la mano por la calle.
Fue recluido en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, desde donde cada seis meses se emitía un informe sobre su evolución. Informes en los que se evidenciaba que sus posibilidades de rehabilitación eran muy remotas. Murió en agosto del año 2014.
Doctor, vamos por partes. En primer lugar, el apodo de mendigo psicópata se lo puso la prensa, pero no tenía rigor científico porque Francisco García Escalero no era un psicópata, sino un enfermo de esquizofrenia sin tratamiento. ¿Esto es así?
Sí, es correcto lo que estáis diciendo y es importante que reflexionemos la fuerza que tiene un titular periodístico y que muchas veces empuja a la opinión pública en una dirección equivocada. Este hombre tenía una psicosis esquizofrénica sin tratamiento, porque nadie se ocupó de él, igual que de los 50.000 sin techo que había en ese momento en las calles de España. Y claro, sin tratamiento, una enfermedad mental tan grave acaba haciendo esto. No era un psicópata, era una persona con una psicosis.
En todo caso, doctor, tener una enfermedad mental significa que no sabes lo que está bien y lo que está mal. Digo esto porque el hecho de quemar a sus víctimas, o quemar la furgoneta donde previamente había matado a una de sus víctimas, o tirar el cuerpo sin cabeza a un pozo, ¿lo hacía porque era consciente de que lo que había hecho era un delito?
Bueno, esta pregunta conviene que la tomemos con calma. Y como es de noche, la calma es clave. Cuando una persona tiene un grave trastorno mental, es decir, lo que antes se llamaba loco en las novelas, en los etcétera, los manicomios, etcétera, eso significaba que el individuo no distinguía la realidad de la fantasía patológica. Entonces, eso puede cuadrar con el hecho de que él, bajo la enfermedad, que es el delirio, el pensamiento patológico, matara a alguien porque oía unas voces, y luego quemara la furgoneta o a la persona, pero no para ocultar pruebas. Porque en realidad él eso no lo quería ocultar de la policía. De hecho, él insistía en que se le detuviera porque iba a seguir matando. Por lo tanto, muchas gentes que nos estén escuchando pensarán que es que no, que no estaba tan loco cuando en realidad quemaba la furgoneta. No, no. Es compatible que quemara la furgoneta con que estuviera muy enfermo.
Permítame, con toda la intención de acorralarle.
Venga.
Hemos relatado algunas de las muertes que se le atribuyeron al mendigo psicópata o al matamendigos, pero aquellas muertes se suman episodios de canibalismo y necrofilia. Eso es terrible. Es decir, ¿debió sufrir algún trastorno más, además de su psicosis, su esquizofrenia?
Bueno, es buena pregunta esta, porque cuando una persona tiene un gravísimo trastorno mental, y la psicosis lo es, sin tratamiento, es terrible, porque un sujeto en esas circunstancias vive en tal grado de angustia que es mucho más terrible su conducta que un animal. Es decir, un animal tiene un sentido en su vida, pero cuando un ser humano pierde la razón, no distingue nada. Y entonces, todas estas cosas extrañas de canibalismo, de vestirse de sacerdote, como decía él, etcétera, forman parte de sus fantasías patológicas. Y no significa que tuviera varias enfermedades, no. Tenía una tan grave que abolía completamente su vínculo con la realidad.
Si te interesan los detalles de esta conversación, de estos asuntos, hay un libro que te recomiendo, Crimen y Castigo, Investigación Forense y Criminología, del doctor José Cabrera, que hoy tengo el honor de tenerle aquí conmigo. Doctor, le voy a hacer una pregunta que yo creo es una misma moneda con dos caras. ¿Cómo trata la ley a los enfermos mentales? ¿Qué dice la ley en estos casos cuando un enfermo mental comete un asesinato?
Buena pregunta. Y ahí va la respuesta. Lo primero, importante para los oyentes y para todo el público en general. Para peligrosos, los normales, es decir, los normales, que nos creemos normales, somos mucho más peligrosos que la gente con trastorno mental. Eso sí, tratada, medicada, digamos con gente que te ayude. Los trastornos mentales graves apenas producen un 3% de lesiones a otra persona. Y la ley entiende, como debe ser, que una persona bajo el efecto de una grave enfermedad mental no es libre al actuar y no puede ser culpable. Y esto que la gente dirá en su casa, bueno, pues yo me hago el loco, no. No es fácil hacerse el loco. La ley tiene que dar inimputabilidad a las personas que no son libres al obrar.
Bueno, eso dice la ley, pero ¿cómo trata la sociedad a estos enfermos? Me refiero a personas con graves problemas mentales que no se medican, que no tienen una familia que los atienda. Antiguamente se enviaban al manicomio, horrible palabra, horrible sitio, pero no sé si el cambio fue a mejor o no. ¿Tenemos alguna responsabilidad los demás de la falta de atención a estos enfermos?
Pues voy a ser duro en la respuesta, porque además esto a mí me llega muy personalmente. Yo tengo familia cercana que ha tenido trastornos mentales, afortunadamente se les ha medicado, etcétera. La sociedad es muy dura con el enfermo mental. Le estigmatiza mucho. Y quiero recordar que en España se fundó el primer sanatorio psiquiátrico del mundo. En 1409, un fraile mercedario lo abrió no para proteger a la sociedad del loco, sino para que las gentes normales dejaran de apedrear al loco. Por lo tanto, ese estigma que lleva 600 años por las calles sigue existiendo hoy. A ese enfermo mental lo que hay que hacer es ayudarle, tratarle, cobijarle. Y no decir, él es el culpable de todos los males que hay en la sociedad. Este es un tema que a mí me duele mucho y por eso quiero, en fin, hablarlo así, de esta forma tan sentimental.
Doctor Cabrera, ¿un profesional de la psiquiatría llega a entender mejor a un asesino con una grave enfermedad mental que a un asesino que no tiene ningún problema, que simplemente ejecuta la maldad que lleva dentro?
Por supuesto, sin paliativos, inexorable. Un sujeto que tiene algo mental grave es un enfermo y puede cometer muchas acciones terribles. Ahora, cuando yo, a lo largo de mi vida profesional, me he enfrentado a personas que han matado por matar, es decir, por hacer daño, eso siempre me ha superado. Y ahí viene la otra historia junto a este discurso. Es decir, el mal, la persona mala, existe, sí, existe. Yo he estado con ellos, como diría una frase famosa. Existe. Entonces, lo que ocurre es que el mal, como maldad, como elemento moral, no tiene tratamiento. No lo tiene. No vale una pastilla, no vale una terapia. Y eso yo nunca lo he tolerado. Es decir, el sujeto que ha matado a otro por la típica envidia, celos, la impotencia de sentir que el otro es mejor, las cosas de siempre, eso para mí es insuperable.
Abrimos ahora un expediente donde el doctor Cabrera estuvo absolutamente implicado. El expediente del crimen del rol.
Comenzó como un juego, un juego de estrategia en el que la persona carecía de importancia. Se llamaba Razas y lo había diseñado en muchas horas de soledad enfermiza un estudiante de química.
Se llamaba Javier Rosado, tenía 21 años y sus libros de la universidad se mezclaban con revistas y publicaciones sobre esoterismo y ocultismo. La policía llegó a encontrar en su casa más de 3.000 volúmenes.
Javier Rosado diseñó su propio juego de rol. En Razas no todos los seres humanos valían lo mismo. La mayoría eran personas insignificantes que hacían bulto y trabajaban, y otros, una minoría, que eran superiores y podían decidir sobre la vida de los demás.
Su compañero de juegos era Félix Martínez, un adolescente de 17 años que provenía de una familia rota y que encontró en Javier al hermano mayor que nunca había tenido. Pasaban horas encerrados creando las reglas y jugando aquel extraño juego que los tenía tan absorbidos que incluso olvidaban comer.
Llegó el día en el que Razas tenía que dar un paso más. Tenía que traspasar la ficción para convertirse en un juego real. Debían buscar a una persona con unas determinadas características y matarla.
La víctima fue Carlos Moreno, un empleado de limpieza de 52 años... al que mataron el 30 de abril de 1994... mientras esperaba el autobús en el barrio de La Hortaleza. Le asestaron varias puñaladas y lo degollaron. Los agentes creyeron en un principio que había sido un intento de robo, pero pronto la investigación dio un giro y detuvieron a Javier y a Félix.
3 años después fueron juzgados. Javier Rosado fue condenado a 42 años de cárcel y su cómplice Félix Martínez a 12 años de reclusión menor.
Doctor, ¿usted fue requerido en este caso para realizar un informe psiquiátrico sobre el menor, sobre Félix Martínez? ¿Qué tipo de persona encontró?
Correcto, yo perité al menor y me encontré con un chaval inmaduro, emocionalmente joven, tenía entonces 17, 16, 17, era, no tenía 18 todavía, ojo, y era una especie de súbdito, abducido por la personalidad de Javier Rosado, del mayor. Entonces yo me encontré con este sujeto y dictaminé lo que en francés se dice folie à deux, que es la locura inducida. Es decir, el mayor tenía una pulsión psicótica grave y convenció al menor, que no era un enfermo mental, de las anormalidades que el otro tenía en su cabeza. Eso se llama...
¿Hasta el punto de participar en un asesinato?
Sí, señor. Existe la simbiosis patológica en la cual una persona con un fuerte carácter, aunque sea patológica, puede convencer al otro de que ese hombre, ese pobre hombre que casualmente estaba en esa parada de autobús, era un ser insignificante al que se le podía quitar la vida porque en realidad no era como ni una persona, era como una cosa. Es decir, cosificar al individuo, que es lo más terrible que hay. Entonces, aunque al final no quedó claro que el menor participara directamente en la muerte real, quien parece ser que empuñó el puñal y que degolló, etcétera, fue el mayor. Pero bueno, sí, se puede quedar tan abducido por una personalidad así.
El mayor, Javier Rosado, decía el doctor, locura inducida. El inductor, Javier Rosado, estamos ante un joven de 21 años,
sí,
que vive solo, que tiene en casa 3.000 libros y publicaciones de contenido esotérico. ¿Qué me puede contar de este Javier Rosado?
Pues yo... A Javier Rosado coincidí con él, viendo a otro preso en la prisión en Madrid, coincidí con él, pues en las galerías, y era un sujeto de una inteligencia sobresaliente, así de claro, pero con un pensamiento muy, muy psicótico, y volvemos a la locura, en el término más real. Es decir, él tenía una visión de la vida completamente delirante, él creía que tenía varias personalidades, se llegó a hablar de 50 personalidades, y estuvo medicado, mejoró mucho con la medicación que daban los médicos penitenciarios, y él había leído tal cantidad de libros, de estos libros esotéricos extraños, que era un poco como Don Quijote de la Mancha, que se había leído tantos libros que dice Cervantes que se le seca el cerebro. Bueno, pues era un símil parecido. Él creía que en el mundo había gente superior y gente inferior, como otro tal Adolfo Hitler, ojo.
Javier Rosado, el mayor, el inductor, estaba realmente obsesionado con el juego que había creado, Razas,
sí,
del que tenía miles, de anotaciones. ¿Y qué lectura hacen los psiquiatras de esas personas, esos asesinos que anotan minuto a minuto sus crímenes? Lo hacía, por ejemplo, la condesa sangrienta, lo hacía el carnicero de Kansas. ¿Se repite esa conducta en muchos asesinos de los que hablamos aquí en nuestra hora negra, doctor?
Sí, porque para ellos ese mundo tiene un valor especial, y cada cosa que ellos hacen, llevados de una cierta megalomanía, tiene un significado potente, y ellos por eso hacen esos diarios, que a veces minutan, a las 8 y 5 hago esto, a las 27:42 pienso aquello, y hacen dibujos, y esos diarios patológicos, delirantes, de estas personas que están más allá de la normalidad, por supuesto, nacen de esa megalomanía que tiene muchas veces ese delirio, ese pensamiento irracional.
Imagino además que nunca pensarían que los pillarían, ¿no?
Para nada. De hecho, esto al final les pillan porque el menor, arrepentido de lo que había pasado, lo cuenta y de ahí se tira del hilo, pero si no, este crimen pasa desapercibido. Porque es un crimen, en principio, inmotivado. No era robo, no se sabía quién había pasado por allí, era de noche, no los hubieran pillado nunca.
Era el juego de matar.
Correcto. Era decir, hasta aquí hemos jugado, ahora este juego vamos a llevarlo a la vida real. Y ese paso es el paso que infringe la ley, porque en aquella época ya se debatió mucho si los juegos de rol eran o no eran inductores de ciertas patologías, y quedó claro que el juego no induce la patología si previamente no la tienes.
Creo recordar que el menor Félix Martínez, que usted atendió, terminó su condena, se trasladó a Alemania a rehacer su vida. Pregunto, recuerdo también el autor de los crímenes del Mesón del Lobo Feroz, que emparedó a dos prostitutas, luego le encontraron siendo guarda jurado en un centro comercial, precisamente de Málaga. Oiga, ¿cómo se rehace esa vida? ¿Cómo se convive después de matar a alguien? Como uno mismo, digo.
Pues el sujeto tiene que llegar a un pacto consigo mismo. Es decir, si yo he cometido una acción execrable, la justicia me ha condenado y he cumplido mi condena, yo tengo que llegar conmigo mismo a un pacto, porque si no, solo hay un camino, que es el suicidio. Es decir, yo no puedo permitirme vivir con una conciencia marcada porque yo he matado injustamente a otro. Así pues, este chaval joven tuvo que llegar un momento en su vida, después de pasar por la cárcel, que tengo que vivir, esto que he hecho es terrible, pero tengo que rehacer mi vida, y es algo así como que se perdona a sí mismo. Eso es un símil que se me ocurre.
En la procelosa, interesantísima vida profesional del doctor Cabrera, ha tenido experiencias muy interesantes, periodísticamente, profesionalmente y humanamente. Con el cuarto y último expediente, intentamos meternos en la cabeza de un terrorista. Hablamos de los Grapo.
Los grupos de resistencia antifascista de octubre, los Grapo, nacieron en el año 1975 como el brazo armado del Partido Comunista de España. Era una organización clandestina de extrema izquierda que buscaba el éxito de sus reivindicaciones utilizando las armas.
Los miembros del Grapo justificaban la lucha armada porque querían mejorar la sociedad. Una lucha que se prolongó durante 30 años y que se cobró la vida de 88 personas, civiles, jueces, agentes de la Benemérita y policías.
El primer atentado reivindicado por los Grapo tuvo lugar el 1 de octubre de 1975 y fue la respuesta al régimen de Franco por haber fusilado a dos miembros de ETA y tres del FRAP unos días antes.
Aquel 1 de octubre del 75 asesinaron a cuatro agentes de la Policía Nacional en tres atentados distintos cometidos en varias entidades bancarias. Desde entonces han matado en distintas ciudades de España, aunque en mayor medida en Madrid.
Fue precisamente allí, en Madrid, donde la banda terrorista causó su atentado con mayor número de víctimas. Fue en la cafetería California, donde la explosión de una bomba acabó con la vida de 8 personas e hirió a más de 40. Ocurría el 26 de mayo de 1979.
A los asesinatos se sumaron las extorsiones y los secuestros, como el del empresario Publio Cordón, presidente de Previasa y del grupo hospitalario Quirón.
Fue secuestrado al salir de su casa en Zaragoza. La familia pagó los 400 millones de pesetas que los Grapo le exigían por su liberación, pero el empresario jamás volvió a su hogar. Supuestamente, según los terroristas, murió al caer por la ventana de la casa donde lo tenían retenido y de la que intentaba escapar.
Carmen Cordón, hija de Publio Cordón.
Creo que es muy importante encontrar los restos mortales de mi padre, porque entonces se podría dar fe con una autopsia de qué forma murió. Como el objetivo era salvarle la vida y no se le hemos salvado, el hecho de que además nos engañaran y nos robaran ese dinero, pues sí, por supuesto que molesta haber sido víctima además de un engaño.
Quizá el nombre de Publio Cordón sea el más conocido de las víctimas de los Grapo, pero no es el único. Como él, perdieron la vida 88 personas a manos de esta banda terrorista.
Doctor Cabrera, usted ha mantenido contacto profesional con un miembro del grupo terrorista de los Grapo. ¿Realmente llegan a creerse a la película que se montan mentalmente de que ellos no son delincuentes, que son revolucionarios, que ven a la víctima como un miembro del ejército contrario? Esa película mental que se montan, supongo que es la única manera de poder justificar las barbaridades que hacen, ¿no?
Sí, señor. Se montan esa película y se la creen a pie juntillas. Y cuando hemos estado un servidor y ese grapo delante, cara a cara, porque yo era médico de prisiones y entonces tenía que ver a todos los internos que había que ver, este hombre me lo justificaba perfectamente. Decía, mire usted, esta es una guerra, aquí hay dos bandos y si yo mato al otro bando es lo que tengo que hacer. Y no era un enfermo. O sea, no era un sujeto que tenía un trastorno delirante como los casos que hemos comentado, ¿eh? Es la ideología radicalizada. Esto, si nos retrotraemos en el tiempo, justifica todas las guerras.
Un terrorista puede llegar a ser una persona feliz, puede llegar a dormir, a reír, a carcajadas, puede ser una persona normal.
Vamos a ver, el término normal es muy difícil, ¿eh? ¿Quién es normal? Porque normal ahora somos más o menos muchos, y a lo mejor si nos trasladan a todos a una isla desierta, todos en pelotas, las cosas cambian, y el que mejor sube al pino o a la palmera vive más que el que no lo hace. Entonces quiero decir con eso que la normalidad es un tema, siempre es un concepto difuso, pero lo que preguntas es muy interesante. Es decir, ¿un terrorista puede ser feliz? Pues sí. ¿Por qué no? Porque además la palabra terrorista, por cierto, la ponemos los que estamos en el otro lado, es decir, en el poder, por así decirlo. ¿Quién era terrorista? ¿Manuel Azaña o Francisco Franco? Pues claro, ¿me entiendes? Y meto esta frase que es un poco dura, para que la gente... ¿Es terrorista Bin Laden o es terrorista el que mata a Bin Laden? Es decir, el concepto terrorista... Ahora, yo he visto gente que ha sido terrorista, ETA, Grapo y otros... que duermen bien.
Espero haber conseguido, después de estos minutos de conversación, haber excitado su mente suficientemente como para que me pueda contestar la siguiente pregunta.
Adelante.
¿Un delincuente nace o se hace?
Sin duda. Hoy, en el siglo XXI, en esta noche madrugada, mi respuesta es definitiva. Un delincuente se hace. Nadie nace delincuente, y no hay más que ir a una casa cuna o a un hospital y coger un bebé en brazos para afirmar rotundamente que ese bebé será lo que la vida le conforme. Y aunque tenga una fuerza biológica y una genética, yo creo mucho más en la voluntad y en que la sociedad nos modela que en esa genética. Hoy un delincuente se hace.
Oye, cuando un joven, por el simple hecho de que han mirado a su novia, la emprende a navajazos con la víctima, ¿esa rabia se puede explicar? ¿Cómo se llega a ese nivel de agresividad?
En ese caso concreto, ese nivel de agresividad solo se puede explicar por la unión anómala que ese joven tiene con su pareja. Es decir, si yo voy con mi pareja a una discoteca y alguien la insulta, yo tengo una corteza cerebral que reflexiona y veo que el que la insulta está borracho, o que es un sujeto raro, o que se ha fumado un porro, entonces yo digo, tranquilo. Pero si alguien salta al menor insulto hacia tu pareja, implica que tú tienes un pobre control de tu impulsividad. Es decir, vuelvo al principio, es decir, un sujeto que hace eso ante un insulto a la pareja, es un sujeto que tiene una anómala relación con ella.
¿Qué queda de Pepe Cabrera, de aquel joven médico que hizo sus prácticas en los juzgados de Plaza Castilla en Madrid?
Queda todo. Yo hoy he hablado en la radio como hablo con mi mujer, con mi hija, con mis vecinos o con mis pacientes en la consulta. Es decir, yo no sé si es un don de Dios que me lo ha concedido, pero yo creo haberme modificado muy poco a pesar de las muchas cosas lúgubres que he vivido. Me encanta el ver el campo, la luz, los pajarillos. Soy un hombre ingenuo todavía, a pesar de lo que he vivido. Y además soy una persona religiosa, que es un hombre que tiene esa fe, afortunadamente para él, que solo me consolará eso en el momento del final de mi vida. Yo creo que me quedan muchas cosas. Otra gente está más baqueteada. A mí la vida me ha tratado bien, la verdad.
¿Recuerdas aquella vez que estabas haciendo prácticas en los juzgados y llegaste a la conclusión que habían matado a un señor en su casa cuando realmente el golpe que presentaba en la frente había sido producto de un golpe al sufrir un infarto de miocardio?
Sí, señor. Es que era increíble. La escena del crimen tenía tanta sangre que al final los policías creyeron que había sido un asesinato. Y no, resulta que el hombre había tenido un infarto, se había caído, se había golpeado, se había arrastrado a otra habitación y claro, la sangre genera un escenario y al final se demostró que había sido un infarto.
Tengo tu edad y creo que es un buen momento, yo al menos así lo he entendido, para hacer durante algunos minutos balance de mi vida. ¿Te hubieras dedicado, sabiendo de tu experiencia profesional, a lo que te has dedicado?
Pues no sé si tuve la opción, porque yo tuve un padre psiquiatra y una madre farmacéutica. Entonces la vocación yo siempre he pensado que es algo dudoso. Yo he mamado la medicina desde mi cuna y no sé si tuve opción de hacer otra cosa, pero estoy contento con lo que he hecho desde luego.
¿Siempre es tan serio como cuando te vemos en la tele o te escuchamos en la radio? ¿Te ríes, te tomas una copita de vez en cuando?
Para nada. La gente que me ve en la calle o me ve en una cafetería dice, ah, pero es usted, el de la corbata, el de los asesinatos, no se lo creen. Porque claro, yo en un tribunal y estoy todos los días en juicios, tengo que ir serio y al final, pero no, pero yo soy una persona súper, vamos, súper risueña y se ríe y disfruta de la vida todo lo que puede.
Si te hago una pregunta, ¿me contestas con absoluta sinceridad?
Por supuesto, si solo nos escuchan nuestros amigos oyentes. Adelante.
Te voy a poner tierno.
Vale.
Y voy a utilizar la música.
Vale.
Una música que sé que te encanta. Digo lo de la sinceridad porque si me equivoco te pido por favor que me digas, lo siento macho, pero te has columpiado, te has pasado porque para nada.
Vale.
Que suene la música.
De un noble potrillo.
¿Te gusta el tango, eh?
Me encanta.
También tiene cojones ser médico forense y que te guste el tema Por una cabeza.
Sí, señor. Desde pequeño llevo escuchando tangos, desde pequeño.
Doctor Cabrera, ha sido un verdadero placer para el equipo de este programa preparar esta entrevista. Ojalá a partir de ahora, además de las 3 condecoraciones que tiene de los Ministerios de Justicia, Sanidad e Interior, guarde en su memoria este pequeño homenaje que ha querido hacerle este humilde equipo de radio de provincias.
No dudéis ni un instante que vale más este reportaje que cualquier medalla.
Señor, gracias y buenas noches.
A vosotros un fuerte abrazo a todos.
Gracias.
Borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya no duele.
Después del boletín de noticias, nos espera la música de Alejandro Sanz.
Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Nací de poco. Estoy buscando tu mirada en el firmamento, estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes, y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor.